Fuerzas de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Hola, hola, mi querido amigo y amiga de Radio Nuevo Tiempo. Gracias a Dios por regalarnos un día más, gracias a Dios por su misericordia, por su gracia que se renueva día a día y por estar aquí juntos para poder tener esta experiencia única de comunión con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Yo soy tu amigo el pastor Joel Flores y gracias una vez más por permitirnos acompañarte allí en el lugar donde estás, en la ciudad donde estás, en el país donde te encuentras. Gracias porque día a día sabes de que a través de la radio, de Radio Nuevo Tiempo, también puedes fortalecer tu fe a través de la oración y del estudio de la Biblia. Ya sabes que tú puedes enviarnos tu pedido de oración a nuestro número de WhatsApp, que es el +55 12 98 15 129. Te repito una vez más, +55 12 98 15 129. Todo lo que tienes que hacer allí es escribirnos, enviar un mensaje de audio y nosotros estaremos orando por ti. Te invito también a visitar nuestro blog nuevotiempo.org/hablarcondios. Vas a encontrar allí todos los audios de los programas y allí tú vas a poder compartir, podrás escuchar nuevamente aquellos que por alguna razón no pudiste escuchar. Allí puedes continuar sintonizando la serie especial que nosotros estamos hablando aquí en nuestro programa de día a día. Estamos en una serie titulada Jesús, o hablando acerca de Jesús, nuestro Salvador, viendo desde su genealogía, su nacimiento, su ministerio. Ya vimos aquel inicio maravilloso de su ministerio y hoy estamos hablando sobre las tentaciones de Jesús. Hablamos sobre la primera tentación. Hoy veremos cómo Satanás es tan astuto para tentar a Jesús por segunda vez. Él está seguro que ahora él puede vencer a Jesús. Sin embargo, una vez más Jesús derrota esta tentación con el poder de la palabra de Dios. Vamos a escuchar esta linda música. No cambies el dial, ya regresamos. Esto es Hablar con Dios.
Lágrimas ves caer, sufriendo estás y no lo puedes soportar. Yo siempre a tu lado estar y no te dejo. Siempre comprende tus lágrimas. pruebas siempre habrá. Y lágrimas vendrán cuando el dolor va oprimiendo el corazón. Jesús, a tu lado está.
Satanás creía y tenía la seguridad de que en el desierto él podría tentar a Jesús, y bastaba una sola tentación para poder independizarlo de su padre y para poder desviarlo de su obra. Sin embargo, fracasó. La primera tentación estuvo basada en la duda. Allí Satanás se presentó como un ángel venido del cielo para ayudar a Jesús. Sin embargo, sus palabras hicieron que Jesús pudiera identificar que no era un ángel enviado del Padre. Sus palabras en la primera tentación fueron: si eres el Hijo de Dios. La duda es un arma satánica que nos separa de Dios. Tantas personas dudando de Dios han tomado otros caminos. Tantas personas que dudan de las promesas divinas, tantas personas que dejan de creer, han sido atacadas por Satanás. Cuando Satanás coloque duda en el corazón, tú tienes que aferrarte más a la palabra de Dios, más a la oración, más al estudio de la Biblia, y de esa manera tú podrás ser un vencedor. Ahora fíjate en el capítulo 4 del libro de Mateo, desde el versículo 5 hasta el versículo 7, encontramos la segunda tentación. Mateo 4, 5 al 7 dice así: el diablo entonces le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dice: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Impresionante. Esta es la segunda tentación. Ya vimos la primera en un programa anterior. Ahora fíjate, esta es una tentación ciudadana, ¿correcto? La primera fue en el desierto, ahora es en la ciudad. ¿Por qué Satanás trasladó allí a Jesús, o lo llevó a Jesús, para la ciudad, si primero estaba en el desierto? Porque Satanás creía que el desierto no era el ambiente propicio para seguir tentando a Jesús. Satanás repite la tentación, pero ahora en otro escenario. Satanás vio que el desierto es un lugar donde él había estado en comunión con su Padre, donde Jesús había estado en comunión con su Padre, entonces él prefirió un lugar más apropiado. ¿Y cuál es el lugar más apropiado para que Satanás pueda tentar? Un lugar donde tú no puedas estar concentrado. Un lugar donde hay mucha distracción. Satanás usa la distracción para separarnos de Dios. Entonces, mientras haya más distracciones, uno puede concentrarse menos, ¿verdad? Entonces, Satanás astutamente lo llevó ¿a dónde? A una ciudad. La primera fue en el desierto, la segunda tentación fue en la ciudad. Lo llevó a la ciudad, una ciudad importante, ciudad atractiva, la ciudad está llena de actividades. La ciudad era el centro de la nación israelita y para cada judío era el centro del mundo, ¿verdad? Ahora, no era una ciudad industrial, pero tenía un comercio muy intenso, muy rico. Había mucho dinero que siempre venía de fuera, impuestos del templo que venían de todo el mundo. Habían allí peregrinos que visitaban por razones religiosas. Habían ricos comerciantes de la diáspora que elegían vivir allí en ella. En fin, allí se producía también artículos de lujo, se producía perfumes caros, ungüentos especiales. Es decir, la ciudad a donde fue llevado Jesús estaba lleno de todo eso. Además de eso, tú sabes el bullicio que hay en la ciudad. Tú conoces la intensa actividad que hay en la ciudad. Entonces, para Satanás estaba todo armado. Él tenía la impresión de que si lo separaba del desierto y lo llevaba para la ciudad, él allí podía caer. Además, en su astucia, él lo llevó a un lugar aprobado por Dios. ¿Qué lugar de la ciudad? Lo llevó al templo, allá en Jerusalén, que era el centro religioso. Además, lo llevó al edificio más importante de la ciudad. ¿Cuál era? Era el templo. Increíble. Satanás puede usar cosas que son de bendición para la vida, pero lo puede usar para atacarnos, para tentarnos. El diablo es tan astuto, tan astuto. Ahora, ¿en qué se basó su segunda tentación? La segunda tentación tiene que ver con presunción religiosa. ¿Qué es esto de presunción? Ahora mismo te explico. Mira, haciendo un resumen, Satanás pensó que el mejor lugar para tentar a Jesús era en la ciudad y en el templo, ¿correcto? Entonces lo llevó ¿a dónde? Al pináculo. ¿Qué es el pináculo? La parte más elevada, a unos 350 pies sobre el valle del Cedrón, el lugar más alto de la ciudad. Entonces desde ese lugar se podía ver todo lo que ocurría en la ciudad. Era el lugar ideal para que una persona se distrajera, y allí lo llevó Satanás. Satanás, por supuesto, no había todavía cambiado su simulación de ser un ángel bueno, un ángel ayudador, solo que esta vez, una vez más, repite la palabra de la primera tentación. Es decir, por si acaso voy a tentarlo una vez más con la duda, pero ahora voy a aumentar el grado de tentación. Eso es lo que pensó Satanás. Entonces, ¿cómo comenzó su discurso ahora? Le dice, si eres el Hijo de Dios, lo mismo que había dicho en la primera tentación, solo que primero estaba en el desierto, ahora estaba en la ciudad. Ahora le cambia. ¿Y cómo cambia la tentación? Satanás es tan astuto, que ahora incluso usó parte de las escrituras. Allá en el desierto Jesús le dice, escrito está. Ahora Satanás, en su astucia, él usa las escrituras. Ahora, ¿sabes qué cosa me sorprende de Jesús? Es interesante, aquí hay una lección que tú y yo tenemos que aprender. Jesús pudo haberle dicho, a ver, para un momento, tú nuevamente me estás diciendo si soy o no soy el Hijo de Dios. Mira, yo ahora mismo te voy a aclarar, yo soy el Hijo de Dios. ¿Sabes? Con Satanás no hay conversación, querido. No, porque él no razona y no hay razones para que él pueda entender. Él solo tienta. Es decir, entrar en diálogo para aclarar sus dudas es comenzar a dudar. Fíjate una cosa. Allá en el jardín del Edén, Eva quiso defender a Dios. Satanás le dice, con que Dios os ha dicho que de todo árbol no pueden comer. Eva dijo no. Eva pensó conversar con Satanás y dijo no nos ha dicho de todo, nos ha dicho solamente de este uno. Entrar en diálogo con Satanás ya es entrar allí ya es ceder a la tentación. Entonces Jesús aquí no entra en un diálogo con Satanás. Él no le está diciendo, mira, ahora te voy a demostrar, yo soy hijo de Dios. Oh, querido, a veces en la vida hay discusiones que tú sabes que no van a llegar a un acuerdo, una solución, donde es mejor no discutir. Es mejor quedar en silencio. Hay personas que están tan enceguecidas en un asunto que no van a entender por más razones que tú les expliques. Entonces, es mejor ya no entrar a tallar o ya no insistir en mostrar algo. Mira, Jesús aquí no dijo, ahora te voy a demostrar. Hay cristianos que en su discusión dicen, ahora te voy a demostrar. Si esa persona no entiende ya lo que la Biblia dice, es decir, si tú muestras la verdad para alguien y no se resiste a creer en lo que la Biblia dice, entonces ya no hay ningún otro argumento, querido. Ya no existe más, ¿correcto? Ahora, solo que esto es diferente, ¿verdad?, al trato que Jesús tuvo con Satanás. Nosotros podemos seguir orando por la persona para que pueda entender, y los argumentos humanos no son argumentos sólidos. Nuestros argumentos tienen que estar basados en la palabra de Dios. Hay personas que tratan de argumentar la filosofía, la historia, la iglesia. No, tú tienes que decir, la Biblia dice. Tú has visto que la mayor parte de discusiones por allí afuera está a lo que yo creo, lo que la iglesia dice, lo que el líder dice, y poco dicen, la Biblia dice, la palabra de Dios dice. Bueno, cierro aquí el paréntesis y continuamos aquí hablando sobre la tentación de Jesús. Jesús no se distrajo, ni siquiera para poder darle una explicación a Satanás. La mente de Jesús estaba atenta, el foco estaba centrado, Jesús tenía el foco bien centrado para ver de cómo puede vencer esta discusión. Ya no es colocando argumentos, sino otra vez con la Biblia. Ojo, una vez más, aquí es lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo pienso, no lo que yo digo, es lo que la Biblia dice. Entonces Satanás aquí quiere conducirlo a la presunción. Presunción es incredulidad. Mira lo que le dice Satanás: Tírate abajo. Impresionante, tírate abajo. ¿Para qué? Y le dice, porque escrito está. Satanás quiere dar la impresión de que él también respeta las Sagradas Escrituras y de que lo que él está diciendo tiene un respaldo bíblico. Tú ya viste que hoy tantas personas dicen lo que les parece, usando incluso textos de la Biblia. Cortan un pedazo de un texto y dice, aquí está, y luego colocan aquello que les conviene. Satanás es el autor de todo ese asunto. Todo lo que hoy vemos, Satanás es el autor. Y aquí Satanás corta un pedazo de la Biblia, lo saca de su contexto, como muchos hoy también siguen ese ejemplo, ¿verdad? Sacan un texto, no leen todo el contexto, y de ahí empiezan a predicar cosas que la Biblia no declara. Entonces, Satanás corta una declaración dicha ya en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál era esa declaración? Allí Satanás le dice, mira, tírate abajo, porque escrito está. ¿Qué cosa está escrito? Que a sus ángeles mandarán para que te guarde. Ahora, ¿cuál era el objetivo de esta acción? ¿Tirarse? ¿Y Jesús para qué tendría que tirarse? ¿Para probar de que él era el Hijo de Dios? Oh, querido, Jesús no necesitaba probar a Satanás porque él sabía que era el Hijo de Dios. Solo que cuando él coloca las Escrituras, cuando dice ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, esa parte que Satanás usa es una parte incompleta. Él usa solamente la mitad de texto. Ya viste cómo hoy muchas herejías son proclamadas en muchas iglesias tocando solamente una frase, un texto, una parábola, un pedazo. ¿Qué importa lo que dice lo demás? Solo esto, lo que me conviene. Entonces Satanás aquí toma una cita incompleta. ¿Sabes por qué? Satanás está tomando la cita de Salmos capítulo 91, versículo 11 y versículo 12. ¿Y cómo toma Satanás? Corta un pedazo y dice, porque a sus ángeles mandará dice, para que te sostenga en sus manos y para que no tropieces en piedra. Solo que allí el versículo 12 del capítulo 91, allí dice que a sus ángeles mandará para que los cuiden en todos sus caminos. Aquí Satanás agrega algo, ¿correcto? Y aquí toma un pedazo de la Biblia y él allí lo cambia. ¿Para qué? Para mezclar la verdad con la mentira. Es otra de las cosas que siempre ha funcionado para Satanás. Una mezcla de ambas cosas, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa sucede? Jesús no está aquí para poder demostrar a Satanás que él es hijo de Dios. ¿Para qué tendría que hacerlo? Esto ya sería presunción. Y ojo, no podemos confundir fe con presunción. ¿Cómo así? Mira, aquí la Biblia dice, los ángeles te guardarán o te cuidarán en todos sus caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? ¿Dónde está revelado aquellos caminos? Por supuesto que en las Sagradas Escrituras. Ahora, Jesús no vino aquí para arriesgar su vida, probando, yo voy a probar si soy o no soy hijo de Dios. Él no vino para eso, él no necesitaba probar. Él vino para ofrecer su vida en sacrificio por la salvación de los pecadores. Ese era el único riesgo de vida, de que si estaba en armonía con su misión, él tendría que llegar a eso y no estar probando si es o no es hijo de Dios. Jesús le respondió y le dice, no tentarás a Jehová tu Dios. Mateo capítulo 4, versículo 7. Y esto también estaba allí en el Antiguo Testamento. Ahora fíjate, Jesús nunca pediría nada a Dios para que probara si cumple o no cumple su palabra. Este es un asunto que tú y yo tenemos que reflexionar. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque hay personas que no se contentan leyendo. Necesitan pruebas. ¿Ya viste personas? A ver, yo voy a probar si esto es verdad. Pero allí esa palabra está llena de incredulidad y de duda. Hay personas que dicen, no, yo quiero probar. Y piden pruebas y pruebas. No creen lo que están leyendo. Eso es falta de fe. Oh, querido, Jesús no dijo, a ver, Satanás, de verdad, así dice la Biblia. A ver, voy a probar. Voy a tirarme entonces de aquí abajo para ver si Dios cumple su palabra. No dijo eso Jesús. Entonces, ningún ser humano también debe decir, ahora yo necesito esto. A menos que la Biblia en algunas partes dice, probadme. Él mismo te dice, prueba, intenta. Entonces yo voy a probar porque Él me pide. Pero yo no puedo encontrar otro texto y decir, a ver, ¿esto será verdad o no? Voy a pedir pruebas y pruebas. Querido, muchas veces nuestros pedidos a Dios demuestran nuestra incredulidad. La fe demuestra que Dios cumple, no duda. La fe cuando pide, pide a un Dios y confía de que Él cumple sus promesas. Y Dios las cumple. Ahora, el que pide dudando, aunque puede ser una duda leve, también y diga, bueno, yo voy a pedir, pero tengo apenas esta duda. Querido, es caer en presunción. La presunción es una fe falsa. Es una fe inventada por Satanás para que el pecador piense que cree, pero en realidad no cree. En sí lo usa para poder disculpar su transgresión. ¿Quieres para hacerte un ejemplo? Mira, ve. Uno puede pensar, yo voy a pecar nomás. Total, después pido perdón a Dios y Él me va a perdonar. O no importa que peque, Dios me va a perdonar porque me ama. Entonces, la fe nunca razona disculpándose. ¿Correcto? No, la fe solamente obedece. Recuerda, Saúl cometió el pecado de presunción. Cuando Dios le envió matar a todos allí a los hijos de Amalek, él perdonó la vida del ganado. ¿Y por qué? Dios le había mandado destruir, pero luego él trató de dar una explicación, ¿verdad? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas para sacrificarlas a Dios. Él está aquí justificando aquello que Dios había dicho no. Entonces Samuel, el profeta, le dice, ¿por qué no obedeciste al Señor? Mira, muchas veces nosotros tratamos de justificar ciertas cosas que sabemos que estamos mal. Por ejemplo, hay personas que tratan de justificar un falso día de reposo. ¿Basado en qué? En la tradición. ¿Basado en qué? En la iglesia, no en la palabra de Dios. Hay personas que tratan de justificar doctrinas erradas. Por ejemplo, tratan de justificar la inmortalidad del alma basada en una parábola que Jesús contó de Rico y Lázaro. sacan texto de su contexto. Oh, querido, cuán peligroso es caer en todo eso. Y ya sabes que todo esto es armado por el propio Satanás. Entonces, para no caer en este pecado de presunción, de duda, de incredulidad, nosotros necesitamos cada día estar más cerca de la verdad, más cerca de Cristo, porque Él es la verdad, y más cerca de su palabra. Las cosas que nos enseñan tienen que estar comparadas con la palabra de Dios. Las cosas que hacemos tienen que tener un respaldo bíblico. Esa es la manera como podemos ser vencedores. Ahora, hoy vamos a pedir que Dios nos enseñe a tener fe y que Jesús nos enseñe a vencer, así como Él venció. Venció toda artimaña diabólica con el poder de la palabra de Dios. Y hoy es el momento para una vez más volver nuestros ojos a la Biblia, revisar nuestras creencias, nuestras tradiciones, revisar qué cosa es lo que hacemos, si realmente está escrito en la Biblia, o es un texto sacado de su contexto. ¿Realmente estoy obedeciendo a Dios o justificando mi propia falta? No hay justificación. A Dios se obedece, sin discutir. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, enséñanos a ser fieles a tu palabra, obedientes a tu palabra. Ayúdanos a tener fe y a creer en tus promesas. Perdona porque a veces disfrazamos nuestra fe con presunción. ¿Cuántas veces, Señor, también te hemos pedido pruebas y pruebas cuando tu palabra dice qué cosa tenemos que hacer y qué no? ¿Cuántas veces hemos sido conscientes de que hemos estado mal, pero queremos seguir argumentando para creer de que estamos bien, cuando tu palabra es clara al respecto de muchas cosas? Cuando tú dices no a esto, no a lo otro, nosotros queremos justificar nuestra acción. Perdónanos por eso. A partir de hoy queremos someter nuestra voluntad a tu palabra y queremos ser victoriosos como tú lo fuiste, en el nombre de Jesús. Amén.